Buenos días, son las 9:07 del 29 de diciembre. Ayer fue el Día de los Inocentes, no sé si lo comentó el doctor, que se encuentra junto a mí. Buenos días, doctor.
Buenos días. Muy buenos días.
Saludarlo, porque hay gente que viene para acá y habla y habla y no ni saluda.
Yo saludé ese día, en todo caso. soy testigo y sí. Después me oí de nuevo y efectivamente estoy hablando 17 minutos.
No, sí. Yo creo que Naranjo te quiere contratar de backup del...
El diputado. Sí, ¿por qué? Habla...
Jaime, de veras que...
Jaime Naranjo.
Que estuvo hablando, sí.
Yo creo que debería ir, y además tenéis como barba al frente amplio, ya estáis como bien, ¿eh? Estáis bien posicionado, sí, para los tiempos que vienen.
Boric se parece un poco a mí, pero está más arregladito.
No, se parecía a ti antes, ahora sí, ya no sé, ahora está... se parece como a... no sé a quién.
No sé. Bueno, no. Es el presidente de Chile, así que.
Yo le tengo mucho respeto siempre a la presidencia, a la figura de la presidencia. Y siempre le he tenido harto respeto a Gabriel.
Mira cómo sigue la canción, ¿eh?
Una recomendación del doctor de Pulp. Pop.
Sí, volví a redescubrir este grupo pop, pero ahora para mí no es pop. Más o menos pesado. En algunas cosas. Oye, no, el presidente. Ponte tú, hay, hablando un poco de actitudes, hay actitudes del sector de derecha que siguen con el mismo cuento de comparar a Boric con Allende después de que Boric no va a ir a Colombia. Yo no encontré toda la razón de que no vaya, si toda la pega que tiene acá, si no tiene ministro de Hacienda, no, quién va a ser el ministro del Interior, dónde va a encontrar la gente idónea con experiencia que le dé peso al gabinete. Está, porque digamos que en su, y ya reconocido por ello, en su coalición está Recursos Humanos, como que está difícil, van a tener que contratar
a un
headhunter más o menos relevante, pero entonces él tiene que dedicarle mucho tiempo a esto. Y acuérdate que hay que chequear y doble chequear y triple chequear los antecedentes.
Porque claro, pero no estará él en eso.
Si nombra un... Ya, pero es que al final nadie está. Porque todos los nombramientos después... No, que un Twitter de 1975 dijo tal cuestión. O que dijo otra cuestión no sé cuándo. El nuevo ministro vocero...
Saludó a no sé quién.
Nuevo ministro vocero de gobierno dijo no sé qué.
Se sacó una foto con no sé cuánto.
Sí, el año... entonces no, renuncia.
El abuelo participó en una marcha de...
No, claro, idea, pues, entonces van a tener que chequear, doble chequear, porque no...
Es imposible también pasar todas esas pruebas de blancura. Ahora... Yo creo que, dado que toda la gente tiene pasado, y si le quieren encontrar algo, quieren hacer un escándalo, cualquier cosa lo pueden hacer. Claro, tienen que encontrar gente que al final sea buena gente, ¿sí? Porque te sacaste una foto con no sé quién no significa nada. Nada, sí. Literal. O porque te sacaron una foto, estás en un grupo.
Sí.
El mismo presidente tiene todo un problema con una polera, por ejemplo. Un problema que a mí me parece bastante más grave que otros, digamos. Pero ya, bueno,
lo pillaron ahí volando bajo. Entonces,
claro, si le ponen a otro gallo después una foto que dicen, mira, aquí se sacó una foto con no sé quién.
Oye, sí, pero espera, un paréntesis más, perdón.
Déjame hablar del dólar, doctor.
Es que da lo mismo, diga.
No, pues no da lo mismo, porque está bastante bajo.
¿Bajo lo, le llamáis bajo los 8.50, bajo?
No, 8.52.85, pero cayendo claramente respecto al comienzo de la semana y la elección y todo. Si venimos... con estas señales de, ¿cómo se dice?, de espíritu republicano que hubo la semana pasada, sobre todo, ha venido cayendo el dólar en forma relevante.
Bueno, eso te iba a comentar, y va por el lado esta de la del proyecto de las 185 lucas garantizadas, PGU, que a mí por lo menos me demuestra que se usan los argumentos para un lado y otro de manera, o sea, Giorgio Jackson, nuestro querido Giorgio Jackson esperado, diciendo que esto tiene que requerir financiamiento permanente, lo cual tiene razón, pero ellos prometieron sin nada de financiamiento todavía 250,000 pesos de pensión mínima, mucho más que la gente creía que se la iba a ganar el tiro, lo cual es mucho más plata que no tenía ni idea ni siquiera del financiamiento, un sueldo mínimo de 500 lucas, tiraron las 500 lucas sin pensar las consecuencias. Pero entonces lo que te quiero apuntar, señor licenciado, es que la política es muy egoísta. O sea, la gente que está esperando, o sea, 285 lucas todos los beneficiados por las peleas políticas de quién firma ese decreto, que puede ser Piñera, se ponen a tratar de abrazarlo y dejarlo para 2 meses más, 3 meses más, que esa gente que supuestamente ellos mismos están defendiendo, va a dejar de... Por último, que después la suban. Pero, bueno, eso es lo que empieza a demostrar, que la política tranca muchas cosas que financieramente son muy relevantes. Yo tampoco sé a dónde van a sacar. La ministra Rubilar,
bueno, hoy día sale una
nos dijo acá 3,000 millones de dólares.
Hoy día sale una carta respondiendo a la carta de los economistas Engel, Repeto y Valdés, que salió ayer en el diario. Una carta de la directora de presupuesto diciendo que hay medio punto que está provisionado al presupuesto, otro 10 puntos base que están en el fondo de para las pensiones, y otro tanto que está no sé dónde, no me acuerdo. Y explica ahí el detalle de cómo se va a generar el financiamiento. Creo que puede ser una discusión válida en la medida que esto se apruebe. Si vamos andando, no se ha hecho nada en pensiones del año 2008, nada, puras comisiones desde la presidenta Bachelet 1 y de Andrés Velasco, no se ha hecho nada. Entonces ya llegó el momento de hacerlo. Si este es el principal problema del país, póngase de acuerdo, financiarlo bien y qué sé yo, me parece sano, pero avancen. Oye, entonces te contaba de dólar. Después voy a hablar de otra cosa del tema de los argumentos y la política que tú estás comentando, pero primero comentemos que el dólar 8.52. Entonces los mercados en Estados Unidos estaban prometiendo una apertura al alza, se ha ido guateando en este rato.
Sí, ha estado bastante. Yo estaba pensando en la mañana, en esta semana están como trabajando los equipos B, los que se tienen que quedar.
A media máquina.
A media máquina, y la cosa no se mueve mucho.
No, y de hecho en Europa, 0,33% de caída, levemente a la baja el Eurostock 50. En China hubo caída porque están haciendo cada vez más complejo para las compañías flotarse fuera de China, en particular en Estados Unidos. Y eso ha afectado los precios. Increíble el apretón que le han pegado a las grandes empresas chinas. Las tienen a la mitad de valor de hace un año atrás, un tercio de lo que era cuando iba a ser el IPO Ant Financial. Se esperaba que llegara, no sé, a 4 veces lo que hoy día, y iba a ser la fintech más grande del mundo, qué sé yo, guateó con todo. Está cayendo 2,24% uno de los índices en China, y el índice de Shanghái.
¿Cuánto, perdón?
2,24%, otro 1%, el Hang Seng de Hong Kong, 0,83% de caída. En el caso de los commodities, que es importante comentar y mencionar, 4,39 el cobre, WTI 75,41, y las tasas del Tesoro en Estados Unidos a 10 años, 1,495. Se mantienen más bien estable, ¿eh? en esos niveles bastante bajos. Las criptomonedas, por si le interesa, doctor, cayendo. 46.991 el Bitcoin, que partió el año a 30.000. O sea, igual ha tenido, a pesar del guatazo que se ha pegado últimamente, ha tenido buenos retornos.
Las Bitcoin creo que tienen un 1% de mercado de los instrumentos financieros ya. Pero es un 1% nomás con una cantidad de gente. La Bitcoin está súper atomizada, en el sentido de quiénes son dueños, y una buena mayoría de los dueños, como finalmente casi todo el mundo, no entiende qué se está metiendo. Me llegó un spam, revisando el spam, porque tenía que borrar mails, de bitcoinyours.com, yeah, diciendo que tenía $152,500 en Bitcoin.
Bueno.
Que me meta a no sé qué sitio. Yeah. Bueno, imagínate recibir una noticia así.
¿Pero tú no perdiste unas Bitcoin que te regalaron?
Sí, pero era media Bitcoin de la época, que eran 5 lucas.
Media Bitcoin de la época, hoy día son $30,000. $32,000. Si te regalaron media Bitcoin.
Sí, pues, se me perdieron las 12 palabras.
¿Cómo se te has perdido las 12
palabras? Oye, al tipo más millonario de todo en Bitcoin se le perdieron también.
Pero no tenía.
Y no hay manera
de. No hay manera de recuperarla.
No. Fregaste.
¿Y no la anotaste por ahí, en la billetera?
La busqué en todas mis anotaciones. No.
Desesperado, doctor.
No la encontré.
3 días sin dormir.
En las notas. Pero me la regaló Sayé, creo que era.
¿Quién? De una de las corredoras de criptomonedas.
Sí, que le han hecho la guerra y todo.
Claro.
Matías del Río compró varias Bitcoin, me acuerdo, alguna vez.
No tengo idea. Oye, a propósito de polémica y de manejo de información mentiroso, está toda la polémica de la AFP con la TAM, no sé si la viste.
No.
Creo que es un problema en la televisión. Y a propósito de eso salieron todos los Twitter. Gente. Claro, porque uno espera de gente así como anónima, que no entiende nada y se esconde detrás de un seudónimo, sí, que tire pachotada. Dicen, se perdieron $500 millones de las pensiones en inversiones en la TAM. Ese fue el cálculo que sacaron.
Ya. Yeah.
Y uno puede decir, mira, la AFP tendrá muchos problemas, digamos, y el sistema de pensiones hay que mejorarlo, y tenemos que mejorarlo por aquí, por allá, y se puede, en forma, no sé, razonable, discutir respecto a las mejoras que se le puede hacer al sistema de AFP, que ya han habido dos comisiones para eso, primero la comisión Marcel, la segunda la comisión Bravo, que fue al final un cumpleaños vieja, porque la mitad dijo A, la mitad dijo B, y al final no hicieron nada.
¿Por qué cumpleaños vieja?
No sé.
¿Ah?
¿Cómo son los cumpleaños viejas?
No sé, son, pero hablan todo, ¿ah?, el rato, hablan toda la vez.
Hablan todo el rato, nadie se escucha y nadie se entiende, claro, es como un gallinero. Entonces,
por suerte podemos decir esas cosas todavía. Porque,
no, pero sí, nada en contra de nadie aquí, ¿eh? Oye, y
entretenido los cumpleaños viejas, porque tienen más cuentos.
No, pero uno, cuando uno no es de las viejas, va a los cumpleaños viejas y no entiende nada. Y al final no. Uno se va y a lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Oye, te puede ir.
Sí.
Nadie se cuenta hasta las 3 horas o 4 horas.
Como que se toman, no sé, una.
Juegan
canasta. Una vaina. ¿Ah?
La vaina sí que están retiradas.
Total, ¿oye? Ya no. La otra vez le preguntáis a un barman, oye, deme una vaina, por favor. Te dice, ¿qué es eso?
No, imagínate. Antes la vaina era la opción B al Pisco Sour.
Bueno, pero ¿cuál es el enredo del cumpleaños?
Bueno, entonces llegan y dicen, mira, se perdieron 500 palos de los pensionados en Blan, entre bono y... Sí. Yo me imagino que se refiere a las inversiones que habían antes del capítulo 11. Y se mete que está metido Piñera, que el accionista, cuando Piñera vendió hace 10 años.
Sí.
Se dice que el sistema es para financiar a los empresarios, financiamiento, sí, barato a los empresarios, cuando en realidad uno lo que hace aquí es ser socio de los empresarios. Entonces, pregunta uno,
las tenía anotadas.
Sí, anoté, fíjate, porque voy a tratar de hacerlo ordenado, pero al final, y lo mejor es con ejemplos, sí. Si la AFP, si uno las compara, lo sí, muy chillón tu...
No, es que después es que hay que oírla concentrado, no, la recomiendo y tiene un fondo...
En una crisis importante.
Tiene un fondo like a friend, se llama.
Oye, si hay un niño que saca primero a cuarto medio, promedio 6-8, por ejemplo, tú no lo vayas a criticar porque se sacó un 3, porque faltó por COVID a un control de primero a cuarto medio. O sea, aquí hay que medir la trayectoria a largo plazo en términos del manejo de rentabilidad de la AFP y no irse específicamente a las malas, porque si yo tengo que considerar las buenas y las malas a la hora de hacer inversiones, de eso se tratan las inversiones. Alguien que entiende mínimamente sabe que en algunas cosas voy a perder y en otras voy a ganar. Aquí hubo una re buena razón para perder, que fue el COVID, y eso echó por tierra, sobre todo a los dueños de la compañía. O sea, acuérdate que los cuetos estaban felices, qué sé yo, tuvieron que meter la plata de vuelta que habían ganado de la venta que habían hecho de LAN en febrero, perdón, en diciembre, que incluso se ganaron la corbata Brooks Brothers, ¿te acuerdas?
Sí.
En diciembre del año 2019 de LATAM, ellos tuvieron un exit, entre comillas, importante.
Sí.
De la compañía que lo van a tener que meter para poder recuperar el parte de la participación que tenían en este rescate. Entonces, si hubo alguien que perdió, fueron los dueños de la compañía. Entonces, sí. Decir, mira, esta plata es para financiar a los dueños. Y la segunda pregunta que yo me hacía es, ¿cuál es el valor de compra de estas posiciones? Como para decir, se perdieron 500 palos. Se perdieron 500 palos probablemente con respecto a la valorización que tenían el día antes del Chapter 11. O quizás del PIC, para hacer el argumento aún más chanta y más mentiroso.
Sí.
Porque yo estuve viendo precios de la TAM, hoy día se transa con, no sé, a 30 centavos de dólar, el equivalente, porque ya no se transa el LFL que se transaba en Estados Unidos. Si uno mira para atrás, esas acciones llegaron a estar 30 centavos de dólar, supongamos, hoy día el equivalente en pesos que se transa la acción en Chile. Esas acciones el año 2003 se transaban al mismo precio. Entonces, si la AFP compraron a 30 centavos, hoy día tienen la misma plata, por ponerlo así.
Sí.
Y esa acción llegó a valer $33 en algún minuto, cuando hicieron la fusión con la TAM y qué sé yo. Entonces, estaban ahí, la AFP no eran villanos, sino que probablemente eran genios. No, le van a reconocer.
Estaba el movimiento nomás AFP ya.
Claro. Entonces, al final... Ah, otro argumento que lo tenía anotado acá. Parte del argumento dicen, si esto lo manejara el Estado, no ocurrirían estas cosas.
Entonces, es que eso yo a eso no, pero es que apuntar.
Cáchate la ironía. Y me metí ahí googleando cuando venía el camino. Dije, bueno, ¿quién es el principal perdedor de toda esta cuestión de LAN? Los que entraron al último, que fueron Qatar.
Sí.
Los Qatar entraron de los últimos, no me acuerdo si entraron último Delta o Qatar.
Qatar Airlines.
Pero esos compraron súper caro y se perdieron toda la plata. Adivina quién es el dueño de Qatar.
El
Estado de Qatar.
Sí.
Entonces hay un organismo estatal que supuestamente ahora el Estado lo hace todo bien, cuando normalmente, para qué vamos a andar con cuento, el Estado lo hace todo muy mal, gran parte de las cosas lo hace muy mal. Entonces aquí lo hace bien manejando Qatar Airlines, compra una posición en una línea aérea como la TAM y se pierde toda la plata en 2 meses, literal, si es que fue lo último en entrar, no me acuerdo. ¿Quién es el dueño de Qatar?
No,
el Estado.
No, sí, esto no sé quién escribió esos Twitter y por suerte no los vi.
Está lleno,
pero mira, el ente estatal o lo que sea, no hubiese invertido en la TAM cuando estaba funcionando como una línea aérea normal, mira, cuando no había
cuando
COVID.
Exista el ente y le vaya mal.
No, sí, eso.
Ahí los quiero ver, papito, porque ahí sí que va a haber argumentos objetivos como para decirle.
Mira, yo podría tirarte un argumento. Ponte tú Estados Unidos que está con inflación, entra en crisis y empieza a caer el Standard & Poor's con todo. Y el Nasdaq y Tesla, o sea, todo como el 2008. Llegan y ¿qué dirían? O sea, la frase está hecha. Financiando el sistema capitalista estadounidense,
claro.
Jugando con nuestras pensiones del futuro de la gente que se va a pensionar.
Financiando a los empresarios.
Financiando el país más capitalista del mundo. Esos son los resultados.
No, y por el contrario, si no se meten, y ponte tú que el S&P hubiera rentado 20%, como está rentando este año, 24, no sé cuánto. No, nos metimos a Estados Unidos. No, lo que pasa es que... Entonces, al final, no hay
no, cómo... No, si nos metimos en bonos de Argentina.
Nos metimos en bonos de Argentina.
Que rentaba que mucho más.
Nos ha ido súper bien. O bueno.
Bueno, nos pusieron ahí un corte.
Por suerte, sí, porque estamos
no, sí, está bien. A mí me dice la gente que tenemos que hablar más.
No, pero si te dicen eso a ti, te mejor arréndate una radio para ti solo, porque...
Oye, no lo quiero ni ver al Chucky.
Como una vez me dijo mi señora, si quería andar solo, ándate en una moto, po, me dijo.
Ah.
O sea, aquí hay que compartir las cosas, pues, doctor.
Oye, dale con la cuestión, si ya pasó como un mes de...
¿Cómo?
Pasó
una semana.
Bueno, que como un hito de la radio.
Impresionante, ¿eh? Oye, fue el martes pasado, así que no. ¿Cómo que no?
Antes pasado.
Pasado.
Le pedí perdón a...
¿A quién? ¿Al señor director?
Sí.
El señor director también es culpable. Aquí no hay... Porque te debería haber interrumpido. ¿O te hacía...?
No, sí, es que me hacía señas, yo no miraba nada.
Estoy realmente vuelto loco hablando. Oye, regístrate esta semana en Mercado G y recibe una invitación al webinar de análisis técnico, el jueves 30, o sea, mañana. Aprende a operar con un profesional 100% gratuito. Inscríbanse en Mercado G si quieren aprender a hacer trading con el análisis técnico, que funciona el análisis técnico hasta un punto, por lo menos. Toda la información en MercadoG.com.
El mejor camino para vivir en grande, la nueva Peugeot Landtrek, es la pickup de Peugeot, que siempre ha sido durante la historia un clásico. Esta no lo va a dejar de ser, con todos los chiches de un auto y la capacidad de una buena camioneta. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Brooks Brothers presenta The Wedding Shop, estilos formales y semiformales para novios, padrinos e invitados. Despacho gratis en compras sobre 50 mil pesos. Mira, The Wedding Shop para los matrimonios. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Sí, vos, si la gente se sigue casando.
A ti tú te arrendaste en un traje, ¿no?
Sí, ahí en el monopolio que tenía la
estrella. ¿Rubinstein se llama?
Sí, que está ahí en
el centro, al frente del Cerro Santa Lucía.
Sí, para allá fui. Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia. Cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un deptocasa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Usted puede ver toda la información de los proyectos de Almagro, como esta maravilla de Los Olivos, en almagro.cl.
El próximo jueves 4, creo que viene don Fernando Sánchez de Independencia a darnos un completo panorama de lo que está pasando en el mercado inmobiliario de rentas, para que ustedes entiendan qué está pasando ahí y conozcan otra vez más la sapiencia y vean de primera mano del líder de este equipo extraordinario, que es Independencia, que tiene proyectos no solamente en Chile, sino también fuera de Chile. Así que jueves 4 se anuncia con... ¿Perdón?
Sí.
Jueves 6, me equivoqué ya. El próximo jueves, eso no es importante, con toda la pompa correspondiente. Viene Independencia a Información Privilegiada.
Bueno, estuvimos hablando de Belarga UCA Book, que es un software que, mire, todos los cambios que se vienen, todas las leyes que se vienen, usted va a tener que meterla al final, por ejemplo, en la colilla de sueldo. Y eso automáticamente le va a resultar con Book, con un nivel de confianza.
Oye, tiene todos los procesos de recursos humanos. Tú querés ir a buscar los contratos, de los contratos del doctor Camus.
Sí.
Dice, no, ese contrato es privado, el doctor.
Sí.
Gana mucha plata.
Por supuesto.
¿Ah? Y está ahí en Book, pero con con los correspondientes seguridades, las liquidaciones de sueldo, sí, las imposiciones, está todo ahí, todo. En la nube.
Incluso están, por ejemplo, cosas tan básicas como las vacaciones. Oye, ¿tú te tomaste vacaciones o no?
No, yo... Pero, ¿llenaste el papelito? No, yo hablé ahí lo que los gallos, ¿ah? No la informé, pero yo mandé un mail, que parece. No,
si era fin de semana largo.
Me lo dieron. Oye, Falcom, una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Yo te voy a dar un dato muy, muy interesante, que es con las tarjetas de crédito BCI. Aparte del 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios, está 12 cuotas sin interés en educación. Ahora hay que pagar las matrículas, hay que ponerse al día con algunas cuotas, quizás. 12 meses sin interés. Te lo hablo personalmente.
Oye, quiero que a propósito de recursos humanos, me acordé que con el doctor entramos a trabajar justo a COPEC.
Sí.
Y el primer día que llegamos, teníamos que ir a recursos humanos, pero
Pancho,
el gallo de recursos humanos no estaba, entonces nos dijeron vuelvan más rato.
Nos mandó a
Nos fuimos a jugar flipper con el doctor, como hasta la hora de almuerzo, dándole una vuelta, esperando que llegaran los.
No sabían qué hacer con nosotros.
No, nada. No tenía ni idea. Ya vamos con Arturo Frey para hablar de cierre de mercado. ¿Cómo está, Arturo?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación.
Don Arturo, que ha venido creciendo en conjunto con nosotros, ¿ah?
Gerente General de Renta 4, sí.
Nunca tanto como usted.
No, nosotros no, ya estamos estabilizados. Oye, sí. Cuéntanos cómo estás viendo el cierre de año sobre todo el próximo.
Bueno, este fue un año bien especial, si lo vemos en términos macro, por lo menos, antes de hablar un poco de mercado, porque fuerte crecimiento, fuerte inflación, esa es una combinación explosiva y no sostenible en el largo plazo. Entonces, primero que nada, tenemos ese indicador o esa coyuntura. Y en los mercados vemos que tampoco ha habido mucha mejora respecto de la tendencia de largo plazo del IPSA. O sea, si vemos el IPSA los últimos 8 años, por ejemplo, del 2013, cuando se empezaron a anunciar las nuevas reformas, etcétera, el IPSA subió un 8% en todo ese tiempo, menos que un depósito a plazo, por ejemplo. Entonces, se ha mantenido esa característica del IPSA muy lateral bajista o lateral. Y por otro lado, tenemos un contexto de valoraciones muy atractivas también de las acciones chilenas. Está el precio de utilidad muy bueno, a la mitad más o menos de lo que era el 2017. El valor libro también, muchas empresas bajo valor libro. Entonces, sí hay oportunidades para ser muy selectivo, y también yo creo que manteniendo en las carteras diferentes posiciones que mantengan roles tanto defensivos como activos, pensando en las coyunturas que puedan venir el próximo año. Ahí, en ese sentido, creo que el Congreso va a estar equiparado, por lo tanto los cambios económicos van a ser más complejos, y que el presidente electo haya ganado con amplia mayoría también puede prolongar un poco la cohesión social o tener más tiempo, y en ese sentido también es bueno eso para la certidumbre de inversiones. Pero lo más importante va a ser, finalmente, con esto termino, es que solamente el indicador más importante es de la inversión. O sea, del 2013 también la inversión está estancada. Y si no hay inversión, no hay crecimiento saludable, y ahí están puestos todos los ojos, por lo menos, de nuestro estudio.
Hablando de eso, Arturo, de los estudios, bueno, dentro de la trayectoria de Renta 4, que siempre hemos estado hablando con ustedes, con tu gerente de estudio también, ¿qué pasa con la empresa que están con una pata estatal? Por ejemplo, empresas como proveedoras de agua, pero principalmente te quiero preguntar directamente qué pasa con Soquimich, que dentro de sus activos principales, lógicamente, está el derecho de explotación del salar. Y bueno, todo eso como que, le ha pegado algo a la acción fue de las mejores del 2021, pero ¿cuál es la perspectiva que tienen ahí en Renta 4 respecto a específicamente a Soqui?
Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado el punto de vista empresarial, eso ya ustedes lo saben, y nos ha beneficiado bastante en las carteras recomendadas. Ahora, desde el punto de vista político, que también es un factor importante, en el programa del presidente electo no estaba nada relacionado con un impuesto específico al litio, sí al cobre. Entonces, en ese sentido también nos parece que no hay tanta amenaza por ese lado. Y desde el punto de vista mundial, más allá de hablar en específico del mercado del litio, que ahí nuestro gerente de estudio, Guillermo Araya, sí puede entrar más en detalle, lo que yo les puedo decir es que en general, con las expansiones monetarias que todavía están en curso, y que por más que se vayan deteniendo, ese dinero está en el mercado, los commodities van a ser una alternativa, y nosotros siempre nos fijamos en la correlación con Tesla. O sea, siempre estamos mirando muy de cerca lo que pasa con Tesla, porque hemos visto que tienen impactos similares.
¿Qué otras acciones les parecen interesantes, mirando hacia adelante, Arturo?
Mira, a nosotros nos parece interesante en general el sector consumo. Ahí incluso algunas empresas que con Chaitoro, por ejemplo, también pensamos que cumple un rol en las carteras recomendadas, de Hedge, por ejemplo. ¿Por qué el sector consumo? Porque estamos viendo un crecimiento basado en el consumo y en el gasto. Entonces, en ese sentido, en la medida que empiecen a subir las tasas de interés, empiecen a restringir las condiciones monetarias en general, los sectores que se ven más perjudicados son los que están alejados de la última etapa del consumo. O sea, los que se ven más perjudicados son inmobiliarias, por ejemplo, o empresas mineras. Por el contrario, las últimas que caen son las de consumo, que están en la necesidad última en general. Entonces, por eso es que estamos también como una especie de cobertura ante un posible riesgo también más inclinados al consumo en este momento.
¿Cómo qué, ponte tú? ¿Qué tipo de compañía?
Pues, pensamos que Cencosud lo ha hecho muy bien en todo lo que es la digitalización y ahí, bueno, ahí principalmente nos interesa, bueno, y las carteras recomendadas también lo pueden ver, pero que son públicas, pero también, bueno, en general Falabella también podría ser en general consumo.
Oye, Arturo, ustedes tienen la matriz en España, tienen esta Renta 4, ahí nació, y España, bueno, en conjunto con Europa, están con esta nueva nube del COVID, están con siguen con las tasas bajas, el Banco de Europa no ha podido soltar la mano, o sea, apretar la mano. ¿Cómo están viendo el tema en España y en Europa ahí desde la matriz de ustedes?
Bueno, en Europa se sigue dando el factor que se está dando en todo el mundo, en el sentido de la economía en K, o sea, ganadores exponenciales, perdedores exponenciales, como la letra K. En ese sentido, el mismo España es un buen ejemplo, que ha caído un 20%, un 15% respecto al benchmark que el Eurostock, o sea, y las tecnológicas podrían decir lo mismo del Eurostock a su vez. Entonces, en general, se está viviendo un clima de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la deflación es un tema que, perdón, la estanflación es un tema que todavía está latente, en el sentido que se están viendo récords, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, y la mayoría del dinero sigue yendo a las bolsas en Estados Unidos, que son las grandes ganadoras, y no la europea ni la española. Entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos, y la matriz también siempre, diversificación a nivel global, diferentes clases de activos, de productos, y no solamente enfocarse ni en Europa, ni en Chile, ni en Estados Unidos.
¿Buen año el 2022 o no necesariamente?
Bueno, depende de qué punto de vista. Yo creo que podría ser un buen año en la medida que venga normalización monetaria, o sea, que tengamos un poco más de normalización monetaria, que los mercados de los activos se comiencen a dejar de distorsionar en general el sistema de precios, y con eso que esta recesión ordenada que se ha llamado, que es bastante teórica, pero que podría ser un buen indicio en caso que, a pesar de una normalización monetaria y a diferencia de lo que pasó en 2018 con la fallida de Powell, poder encontrar algún equilibrio ahí entre menores estímulos para dejar de ensanchar el balance de los bancos centrales, y por otra parte que los ratios, por ejemplo, de mercados, de capitalización de mercado respecto del PIB, también se vayan equilibrando, porque en este momento vemos unos mercados muy altos respecto de los PIB, y en ese sentido también son signos de burbuja, y el punto sería, ojalá que esto no sea una burbuja y sea una corrección ordenada, que se vayan correlacionando el mercado real con los mercados de activos, y no solamente vayan a los mercados de activos por mayor estímulo monetario o por temor a la inflación.
Perfecto. Oye, okay, Arturo Frey, entonces, gerente general de Renta 4, con su visión de mercados 2022. Pasaron, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Igual.
Gracias.
Doctor.
Bueno, como que decía antes, más felicidades, feliz año nuevo, hasta en las tiendas. Oye,
a propósito del COVID, ayer fue el día de más contagiados desde que partió esta cuestión.
Sí.
Impresionante. No sé cuántos, 2 millones,
ponte. Sí, pero ponte tú ayer acá. Bueno, suena un poco crudo. Hubo 3 muertos.
Sí.
700 y tantos casos. ¿Sabéis cuánto hay en Argentina?
No.
Puro que se ríe.
¿Cuánto?
¿Ah?
¿Cuánto?
Está en promedio más o menos 7.500.
Duro,
Diario.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que lo ayudarán a generar valor para la sociedad en general, sus accionistas y su entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, estoy viendo gente, oye, que me va en auto, que no sé, hay que irse en avión al final también con el e-check de EconoRent, una manera mucho más cómoda de arrendar un auto sin cero contacto. Eso también ayuda a todo el tema COVID. Usted llega al aeropuerto y encuentra el auto estacionado donde le dicen, con las llaves ahí, llega y se va a disfrutar sus vacaciones o viaje de negocio, que dicen algunos que tienen, en EconoRent, EconoRent.cl, va a encontrar ahí la mejor tarifa y el mejor servicio.
Oye, me dijeron que el señor Donoso de EconoRent era una máquina para la bicicleta, pero así, un astro.
¿Sí?
De esos que no estudian y se sacan un 7, o sea, un astro.
Te apuesto que el mío le gana.
¿Quién?
El pelado gana.
No sé, pero dicen que este gallo no entrena tanto, pero es una máquina, le gana todo igual.
A mí me da rabia como que dice, oye, me subí farellones entero.
No, claro.
En una mañana pedaleo. Para mí, pues, o sea, no llego ni a la curva 1.
No, olvídate. Ya, y importante esto, al Ministerio de Economía, Super, que es una plataforma digital que simplifica, centraliza toda la tramitación de sus proyectos. Usted puede ver la información en tiempo real, se mete a esta plataforma Super, que es super.gov.cl, y ve la información de 75 permisos posibles de 15 organismos públicos distintos, que es el típico problema que tengo que ir para allá, para acá, mandando mail, qué sé yo. Super.gov.cl, el registra su proyecto y a seguimiento de sus trámites en esa plataforma. La encuentro genial esta idea, muy importante, como al final del gobierno, pero qué bueno que se haya cristalizado.
Bueno, el principal activo que en general tienen las compañías es su marca. Y en dos alas, que es un hub de comunicación, el partner que se necesita para, por ejemplo, miren ustedes el nivel de los clientes, Notco, Netflix, y tengo un montón, le pedí que me mandara un listado, un montón de empresas de estas innovadoras que están siendo manejadas por dos alas, y usted tiene la posibilidad de hacerlo también. Ingrese en dosalas.cl.
Vamos entonces con el mercado fintech.
Mercado fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Oye, hablando de cracks, vamos a conversar con Rosario Celedón, que es muy conocida en el ambiente fintech. Fue ex vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y nos va a contar en qué está la ley fintech, porque ella fue consultora de Hacienda para el impulso de esta ley hasta hace poco tiempo atrás, experta en regulación financiera, finanzas. ¿Cómo te va, Rosario?
Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y felicitaciones por este espacio.
Sí, pues, aquí le ponemos empeño para ir dándole difusión a todos los temas que tienen que ver con la industria fintech, que se ha consolidado en este tiempo, además, desde que nosotros partimos en forma notable. Oye, Rosario, ley fintech, estuvimos como celebrándola un poco acá hace un par de meses atrás, pero como que no termina de salir, no sé en qué está. Está difícil los trámites legislativos, yo creo, ¿no?
No, vamos bien, creo yo. Mira, en esta época que uno hace balances de fin de año, yo creo que vale la pena hacer ese balance bien positivo de cómo ha ido creciendo este ecosistema fintech en Chile, como ya tenemos un poquito más de datos, y lo que tenemos son más de 200 empresas operando en Chile que están ofreciendo servicios financieros en forma digital en distintos ámbitos, ¿cierto? En pagos, en inversiones, en ahorro, en seguro. También hemos visto harta integración con el sector financiero, hartas alianzas, alto dinamismo, y de hecho el Fondo Monetario, cuando viene a hacer una evaluación del sector financiero, ahora marca y dice qué está pasando con este ecosistema fintech, cómo va a crecer, y sí habla de la importancia de la regulación. Entonces, esta es una buena noticia, y la segunda buena noticia, creo yo, que es tener este proyecto de ley de innovación financiera discutiéndose al Congreso, que como comentaste tú, ingresó hace poco, empezó a tramitarse en septiembre de este año, pero ya tuvo un respaldo transversal casi unánime, diría yo, en la Cámara de Diputados, que lo aprobó sin modificaciones, y se empieza ahora a discutir en el Senado. Y en el Senado yo creo que va a tener una discusión un poquito más profunda, escuchando a los actores involucrados, pero yo creo que es una buena noticia también. Y de repente puede ser contraintuitivo porque la regulación es una buena noticia, y la verdad es que, como lo plantea el mismo Fondo Monetario, se requiere este balance entre regulación e innovación para que estos emprendimientos puedan despegar, necesitan certeza jurídica. El no tener un marco regulatorio, el no poder decir estoy regulado, a veces incluso les complica el poder acceder a financiamiento, sí, bueno, o poder desarrollar alianzas.
Que le abran las cuentas a los bancos.
Hemos visto fricciones también, ¿cierto? Hemos visto bloqueos, a veces por no tener un marco regulatorio. Entonces yo creo que es una buena noticia que se esté despachando este proyecto de ley, y yo creo que el llamado ahora a las autoridades a tener esta visión, porque lo que está pasando en el entorno es que nos estamos quedando un poco atrás, ¿cierto?
Sí.
Se nos mira en la región, Uno tiene Brasil, México, Colombia, que ya han avanzado muchísimo en marco regulatorio, y la verdad, y ustedes creo que lo han conversado otras veces en este espacio, es que la gente que parten en Chile, incluso estos unicornios made in Chile, parten acá, pero prontamente se quieren expandir en la región, ¿cierto?
Sí.
Entonces aquí tener claridad el marco regulatorio pasa a ser bien, bien importante.
Rosario, ¿cuál es el tema de cuál es un highlight de la regulación de este tipo de empresas fintech? ¿Pueden cumplir rol de banco? ¿Pueden recibir plata y de alguna manera administrarla? ¿Se van a someter a la superintendencia, perdón, a la comisión, la CMF? ¿Cuál es más o menos los bullets de esta regulación?
Absolutamente. Yo creo que precisamente son una competencia para el sector financiero actual, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá son prestadores de servicios financieros muy intensivos en tecnología, que son capaces de ofrecer soluciones de pagos digitales, y eso lo hemos visto crecer muchísimo en pandemia, ¿cierto? Como había cuarentena y distanciamiento social, todos tuvimos que recurrir a alguna plataforma de pago en e-commerce, por ejemplo. O también ustedes también hablaban muchas veces de las plataformas de crowdfunding, esas plataformas que ayudan a generar una alternativa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que de repente el sector financiero no es capaz de atender, ¿cierto? O creo que tuvieron acá también en este espacio a la gente de Betterfly y lo sí. que está pasando en el mundo de InsurTech y seguro, ¿cierto?
Sí.
Y también todas las alternativas que están generando en plataformas para inversiones, plataformas transaccionales o alternativas de ahorro. Entonces, las fintech están cumpliendo un rol de democratizar el acceso al servicio financiero, yo creo que es muy importante. Están generando competencia. Yo creo que un marco regulatorio claro, con reglas claras, que como dices tú, ellas pueden demostrar que están reguladas o licenciadas por la Comisión para el Mercado Financiero, que cumplen estándares de ciberseguridad, de protección de datos, de gestión de riesgo, va a ayudar mucho. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro que hace este proyecto de ley, que creo que nos pone como más bien a la frontera de lo que están haciendo otros 50 países en el mundo, es avanzar a tener un marco de finanzas abiertas o de open banking, open como banking. Se llama en otros países, ¿cierto? Ahí yo creo que hay, como les decía, hay más de 50 países en el mundo, pero no solamente en países desarrollados, en la región también Brasil ha avanzado a una velocidad impresionante, México, Colombia está avanzando también. En partir de un punto, partida bien central, que es reconocer que los dueños de los datos, de la información financiera que uno va dejando esta huella en todo el sector financiero, son de los clientes, y que uno puede autorizar que esa información se comparta con otro proveedor financiero y te puedan hacer distintas ofertas, ¿cierto? Pensemos en alguien que pueda, en una empresa que pueda mostrar su historial de pago y con eso, por ejemplo, hacer que su scoring mejore y poder acceder a financiamiento. O pensamos, por ejemplo, en el mundo del Know Your Customer. Yo sé que ustedes tienen un utilizador en este programa bien interesante que ayuda a las empresas a hacer todos los procesos de debida diligencia, de compliance, ¿cierto?
Sí.
¿Cuántas veces uno como cliente tiene que volver a entregar la información de su estado de situación o volver a tener miles de formularios?
Claro.
¿Cuánto más fácil sería para uno como cliente poder uno autorizar a que esa información se traspasara y la velocidad que esto puede tomar? O pensemos en el mundo de los pagos, que llevamos años conversando sobre tarjetas de crédito, los modelos de cuatro partes en Chile. ¿Qué pasa si pudiéramos impulsar a estos iniciadores de pago que ya están operando en Chile, que te permitan usar los fondos que no tienen en su cuenta para pagar transferencia cuenta a cuenta? Y la velocidad que eso podría tomar. Entonces, diré que esos son los highlights de este proyecto.
Oye, Rosario, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cómo entran las Bitcoin, las criptomonedas en esta regulación que... No sé si algún país la tendrá muy clara o no. Bueno, China creo que la está prohibiendo.
Sí, yo creo que es un tema de amplia discusión en los foros de reguladores. Lo que sí hace este proyecto es dos cosas. Es uno, darle un marco regulatorio a las plataformas en que se transan este tipo de monedas digitales. Y también, escuchando lo que comentaban ustedes en el programa antes, de la volatilidad que tienen estos instrumentos, también ven algunas medidas como de protección para los clientes financieros, ¿cierto? Entonces, asegurarse de que el tipo de instrumentos que uno le ofrezcan sean acorde al perfil de cada inversionista. Hay inversionistas que son más sofisticados, que van a poder entender o valorar esa volatilidad para un inversionista más conservador. Tal vez no es la mejor recomendación que le sugieren invertir en ese tipo de instrumentos. Y lo otro es que también se faculta al Banco Central que tiene una agenda de pagos digital bastante innovadora para ir regulando lo que pueda pasar con los stablecoins como medios de pago. Pero mira, este es un proyecto que se viene trabajando en Chile, yo diría que hace bastantes años, ¿eh? Sí. La Comisión para el Mercado Financiero empezó con estos procesos de mesas consultivas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo como el 2018. Estamos a 2021 y es una buena noticia que estemos discutiendo un proyecto de ley como este, pero la verdad es que estamos bastante atrasados, ¿cierto? Entonces yo creo que el mensaje es cómo seguir dándole prioridad a este tipo de temas, cómo seguir dándole celeridad, porque aquí hay también un tema de competitividad, ¿cierto? Hay un tema de competitividad, de apoyar los emprendimientos, de ver si tenemos potencial como país para de alguna manera exportar estos servicios financieros en la región y finalmente poner el foco en los clientes financieros. Hay un tema generacional acá, ¿cierto? Los clientes son cada vez más digitales, la gente no quiere tener que ir a una oficina a que lo atiendan, quiere hacer todo a través de una app. Y la pregunta es cómo miramos el sector financiero para potenciar la innovación, venga de donde venga. Yo creo que este proyecto de ley va en esa dirección.
Buenísimo. Oye, Rosario, ¿tú crees que alcanza a salir esto antes que termine la actual administración?
A ver, yo creo que si se le da la prioridad y el foco, yo creo que es posible. Es un proyecto de ley, como les decía, bien trabajado, que tiene todo el apoyo de los consejos del Banco Central y de la CNF, que se desarrolló con harta interacción con el mercado. Pero es un proyecto relevante y es un proyecto de ley bien comprensivo. Y entonces yo creo que si no se alcanza a aprobar en el mes de enero, la tradición por lo menos en reformas en el tema financiero es que hay continuidad de un gobierno al otro. Y así pasó con la ley de pagos electrónicos, con la ley de bancos, con la ley de SMS. A mí lo que no me preocupa tanto es que esto se apruebe tan rápido, como que se haga la discusión que haya que hacer, si hay espacios de mejora, bienvenidos sean. Pero entendiendo que esto es un tema en que Chile tiene que ponerse al día pronto.
De acuerdo, urgente. Rosario Celeón, entonces, ex vicepresidenta para la Comisión del Mercado Financiero y experta en toda la regulación fintech, que ha hecho además un gran trabajo de varios años impulsando esta regulación que esperamos se cristalice con la promulgación de esta ley. Muchas gracias, Rosario.
Así sea.
Y felicitaciones. Así sea, bien. Me gustó esa.
Bueno, Ducati, las motos italianas bonitas, de diseño, gran performance, grandes innovaciones en seguridad en todos sus modelos. Estamos principalmente hablando de la Multistrada, que tiene 170 caballos, los cuales son muy buenos para la ciudad, muy buenos para la carretera normal, muy buenos para camino tierra, para aventura, para trasladarse, todo en la Ducati Multistrada. Así que visite Ducati ahí en Las Condes, 11.412.
Ya, pues entonces, dicho eso, el auspicio personal del doctor. Ayer estuve con uno de los gestores del proyecto Ducati en Chile. Estaba muy contento con,
¿sí?,
con la vocería tuya.
Ah, por supuesto.
¿Ah?
Sí.
Me dijo. El doctor.
Ya, Ducatista.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Serna Geomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía. Gobierno de Chile.
9:59, vamos a hablar con Diego Paul, operador de renta variable de Banchile.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien,
buenos
Diego,
días,
¿cómo
estás? Don Diego.
Qué bueno, qué bueno.
¿Cómo va la cosa?
A ver, en general, días, la semana debería ser de semana de poco volumen, igual que lo que pasa en Estados Unidos. Hoy día el IPSA está subiendo a esta hora de la mañana un 0.3%, con bastante volumen, principalmente explicado por vapores, que se han transado 7.000 millones de pesos. Y aparte de vapores, Soquinich con 800 millones de pesos. De ahí para abajo no hay mucho volumen porque llevamos 20 minutos de mercado abierto. Tenemos cobre cayendo casi un 1% en 4.39. El dólar está en 8.52, apreciándose el peso con respecto al día de ayer. Y eso, es decir, las mayores alzas son acciones que se han transado bastante poco. Forus subiendo un 4%, oro blanco subiendo un 2,4%, Macizo, un 1,7%, y dentro de las grandes en el Chile siendo un 1,3%.
¿Vapores con estos valores que está sobrevalorada según los fundamentos o llegó a un valor que recuperó durante este año, que fue la acción estrella este año en nuestra bolsa?
Sí, ha sido la acción estrella. Ha sido una de las buenas acciones durante el año, principalmente por todo el fenómeno que está pasando con el sector naviero. Es decir, los costos de los fletes han subido bastante, y hay que pensar que Vapores tiene un porcentaje no despreciable de JAPAC, y si uno ve ratio o ve descuento, al parecer estaría bastante atractiva.
Buenísimo.
Muy bien.
Chao, maestro, un abrazo.
Que esté muy bien.
Renta Variable Van Chile, Corredores de Bolsa, don Diego Paul. No apareció ningún marcianito hoy día, hasta los marcianos se fueron esta semana.
Marcianos llegaron bailando cha-cha-cha. Sí. Esos van a llegar el día del año nuevo. Ya pues, muchas gracias.
Muy buenos días.